Ayer en la ciudad de Ramala, los palestinos recibieron como un héroe a su presidente Mahmoud Abbas a su regreso de Nueva York, donde participó en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí, el líder árabe solicitó que los territorios palestinos sean reconocidos como un Estado miembro pleno de la ONU, tomando como base a las fronteras anteriores a la Guerra de los Seis Días de 1967 e incluyendo Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén como capital. Hay una primavera árabe, pero también ha llegado la primavera palestina, una primavera de resistencia popular y pacífica para conseguir nuestros objetivos, dijo en un momento Mahmoud Abbas ante quienes lo esperaban en las calles de Ramala con gran algarabía. Somos realistas y decimos que nuestro camino diplomático, global e internacional ha comenzado. El camino es todavía muy largo. Habrá quienes pongan obstáculos y rechacen la legitimidad y los derechos y se levanten contra nosotros, pero seremos más fuertes que todos para lograr nuestros derechos, prosiguió el jefe de la Autoridad Nacional Palestina. El viernes no solo había hablado Mahmoud Abbas en Nueva York. Allí, en la Asamblea General de la ONU, también hizo uso de la palabra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó: Presidente Abbas, le extiendo mi mano, la mano de Israel, en paz. Confío en que va a estrecharla porque ambos somos los hijos de Abraham. Pero ante la falta de espíritu negociador, ante la distancia que sigue primando entre los dos líderes y a partir de lo que fue la confirmación del pedido palestino, el cuarteto para Medio Oriente que integran Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y las propias Naciones Unidas propuso que Israel y Palestina negocien un acuerdo final de paz antes de fines de 2012. Para ello, propuso una reunión entre las partes dentro de un mes a fin de establecer la agenda de los temas a tratar y la forma de negociar. La semana pasada analizábamos cómo vivía Israel estos días de carácter histórico. Hoy, para saber qué han significado estos acontecimientos para los palestinos y qué puede suceder a partir de este momento, es que nos trasladamos a esa otra zona. Vamos a conversar con Aida Palau, periodista de Radio Francia Internacional, enviada especial a Cisjordania y Gaza. Aida, buen día, buenas tardes para ti.
Hola, buenos días.
Cuéntanos en primer lugar cómo fue recibido Mahmoud Abbas en Ramala a su regreso de Nueva York.
Pues la verdad es que fue recibido, como estabas diciendo, como un héroe, ¿no? Porque había miles de personas que estaban esperando cerca de la Mukata, que es la sede de la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, y uno de los eslóganes que más se oían era: con nuestra sangre y con nuestras almas protegeremos a Abu Mazen, que es como se le conoce a Mahmoud Abbas. Y esto es una frase que se dice para Palestina, ¿no? Con nuestra sangre y con nuestras almas protegeremos Palestina. Y aquí todo el mundo coincide en que con este pedido ante la ONU, Mahmoud Abbas ha conseguido pasar de simple presidente de la Autoridad Nacional Palestina a ser un líder, ¿no? Porque estaba bastante cuestionada su legitimidad, su popularidad en estos últimos meses, y este baño de masas que se dio ayer y estas manifestaciones que ha habido en los últimos días en Ramala, por ejemplo, el viernes pusieron una pantalla gigante en la plaza Yasser Arafat, vimos a muchísima gente y realmente la persona que fue a Nueva York y la persona que ha vuelto ya no son la misma, ¿no? Nos decían que a su historial lo que ahora se ha colgado también es el ser un líder, ¿no? Porque recordemos que Mahmoud Abbas llega después del superliderazgo de Yasser Arafat, y de hecho en todas las oficinas oficiales, ministeriales y oficiales de Cisjordania están los retratos de los dos, ¿no? No solo el del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, sino también Yasser Arafat. O sea que esto realmente ha supuesto un antes y un después en la visión que tenían los palestinos de Mahmoud Abbas, y le ha dado sin duda una inyección de oxígeno a nivel interno muy, muy, pero que muy importante.
Ahora, ¿qué piensan los palestinos a propósito del futuro que se abre ahora? Y lo pregunto sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos ya anunció que, llegado el caso, va a vetar en el Consejo de Seguridad el pedido de incorporación de Palestina como Estado miembro.
Pues los palestinos son conscientes de que este camino, como dijo Mahmoud Abbas, va a ser muy largo, pero tienen la sensación de que ya han ganado la batalla de la opinión pública. Dicen que por primera vez están poniendo ellos la agenda sobre la mesa, que están marcando el tempo, ¿no? No es que les estén diciendo vamos a negociar, vamos a hablar, llevamos 20 años hablando, ahora concesiones por aquí, concesiones por allá, hablamos de este punto, se rompen negociaciones, no. La sensación que tienen es que por primera vez los palestinos han dado el paso y han impuesto la agenda, ¿no?, en este conflicto. Ahora bien, conscientes del veto estadounidense, ellos dicen que no importa, que es un primer paso y que van a solicitar la adhesión de Palestina como Estado miembro de la ONU las veces que haga falta. Ahora, está la vía de la Asamblea General. Ellos dicen que no sea un Estado miembro de pleno derecho, el hecho de que lo reconozcan como Estado observador ya quiere decir que puede ir a algunas agencias de la ONU y que implícitamente se está reconociendo el Estado de Palestina. Cuando les preguntamos qué va a cambiar en la vida, si creen que van a cambiar cosas, ellos miran a largo plazo. Una de las cosas que son más recurrentes cuando hemos estado preguntando por aquí es que quieren ser soberanos de sus tierras, sobre todo que desaparezca lo que ellos llaman la ocupación, que desaparezcan los controles en las carreteras y que puedan moverse libremente, ¿no?, en el caso de Cisjordania. En el caso de Gaza es un poco diferente. Allí sí que la gente es mucho más escéptica en cuanto al futuro de Palestina. Bueno, recordamos que los territorios palestinos son, por una parte, Gaza, ¿no?, que está en la parte más occidental, en el Mediterráneo, y por abajo está Egipto, luego está el territorio de Israel, y en la parte más oriental estaría el territorio de Cisjordania. Entonces están divididos, ¿no?, por ese territorio israelí, y de hecho Gaza ahora mismo tiene un bloqueo, ¿no?, un bloqueo muy fuerte. Entonces la situación ahí es realmente como que están apartados de todo, ¿no?, y es una zona controlada por el Hamas prohibió a la gente salir a la calle a apoyar la demanda del presidente Mahmoud Abbas, o sea que por las calles de Gaza el ambiente era muy muy distinto al ambiente de las ciudades cisjordanas como Ramallah, como Nablus, como Hebrón, como Belén, ¿no? Allí ningún cartel de Mahmoud Abbas, ningún cartel de la campaña de para que Palestina sea el número 194, Estado miembro número 194, y bueno, en lugar de eso, en la calle lo que hay pues son retratos de líderes del Hamas, ¿no?
Teniendo en cuenta ese panorama que pintas a propósito de cuán distintas son las cosas en Gaza, me queda preguntarte qué ha pasado entonces con el acuerdo que el movimiento Hamas y Al-Fatah, encabezado por Mahmoud Abbas, firmaron en el mes de mayo. ¿Qué pasó con la unidad que se suponía venía?
Pues el acuerdo fue en el Cairo, en mayo, y de momento, como hay bastantes divisiones dentro del Hamas, parece que está en papel, se ha quedado un poco en papel mojado. Ahora bien, cuando hablamos con la gente del Fatah, ellos confían en que van a conseguir acuerdos con el Hamas y que sí que se mantiene el acuerdo de celebrar elecciones el año que viene, pero sí que dentro del Hamas hay bastantes divisiones. Nos decía un miembro del Fatah, justamente Mohamed Odeh, que es el director del partido del Fatah para Latinoamérica, que incluso había gente del Hamas que había llamado a Mahmoud Abbas para felicitarle por el discurso que había dado en la ONU. Porque el Hamas pensaba que Mahmoud Abbas en la ONU, que el discurso que iba a pronunciar no iba a hablar de refugiados, no iba a hablar de ocupación, o sea, que iba a medir sus palabras. Y en realidad no las midió. Habló de refugiados, que es un tema muy muy peliagudo aquí, y habló de Gaza, tuvo palabras para Gaza. Entonces sí que hay una parte del Hamas que tal vez esté alineando detrás de esta iniciativa. Hay otra parte del Hamas que no. Hay que tener en cuenta que para el Hamas, o una parte del Hamas, el hecho de que Mahmoud Abbas haya ido a las Naciones Unidas a pedir la, el reconocimiento de un Estado palestino con las fronteras del 67 es una traición. ¿Por qué? Porque eso no incluye muchos territorios que son actualmente territorio israelí y los que había, bueno, poblados palestinos. Entonces ellos dicen, por ejemplo, estuve hablando con Jalil Nofel, que fue jefe militar del Hamas durante la primera intifada y que ahora es el representante del Hamas en el Comité de las Facciones Palestinas, que es una especie de comité con todos los partidos. Recordemos que en esos partidos no están reconocidos, o sea, como legales, ni Hamas ni Jihad Islámica, pero tienen representantes para establecer puentes de diálogo. Entonces este señor, Jalil Nofel, me decía, mire, estamos en esta casa que estoy construyendo, subamos al tejado, le voy a enseñar de dónde viene mi familia. Está solo a 4 kilómetros. Dice, lo que no puede ser es que esté traicionando Mahmoud Abbas y que no esté reconociendo, no esté pidiendo más, que no esté pidiendo los territorios que pertenecieron a los antepasados de estos miles, cientos de miles de refugiados que ahora se han convertido en 5 millones de palestinos que tuvieron que dejar sus casas, ¿no? Entonces, para ellos el hecho de que hablen del 67, de que el Fatah hable del 67, dicen que legitima el discurso de los israelíes. O sea que a nivel oficial el Hamas sigue estando en contra de la propuesta de el Fatah, de Mahmoud Abbas. Sin embargo, podríamos hablar de que algunos miembros opinan lo contrario y que ya hay algunas fisuras. En cuanto a la población, pues la verdad, había de todo, ¿eh? Y hablé con gente en la calle que me decía, mira, tantas cosas hemos visto en los últimos años que es que da igual que presente en la ONU lo que presente, cuando, por ejemplo, una resolución de la ONU del 194, que es el tema del derecho de los refugiados a retornar a sus casas, pues no se ha cumplido. Entonces reinaba un ambiente de escepticismo y, sobre todo, porque es que tienen un bloqueo. Entonces, para ellos, lo principal es conseguir material para construir, conseguir tela para hacer vestidos, conseguir cosas básicas, ¿no?, que actualmente pasan por los túneles de Egipto. Entonces, la situación es dramática en muchas situaciones, en muchos casos, ¿no?
Aida, para ir completando la conversación, sí, por ejemplo, tengo un par de preguntas. Una, ¿cómo se ha tomado allí, en los territorios palestinos, la propuesta que ha hecho el cuarteto, integrado por Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y Rusia, para que Israel y la autoridad palestina reanuden sus negociaciones directas dentro de un mes y alcancen un acuerdo de paz definitivo el año que viene? ¿Eso cómo ha repercutido?
Pues aquí el cuarteto está muy deslegitimado. Porque nos decían, por ejemplo, cuando a ti te están violando por tus derechos, no puede ser que la persona que te los esté violando ponga sus condiciones, ¿no?, y tenga que negociar con él, y que encima el principal mediador sea Estados Unidos, que durante tantos años, según los palestinos, ha partido el pastel en favor de Israel, ¿no? Hay mucha desconfianza, pero el Fatah, me decía ayer este miembro del Fatah, que negociar y que llegara a un acuerdo en el 2012 era posible. Pero Mahmoud Abbas dice que para negociar hay dos condiciones, sobre todo, una de las condiciones es que Israel acabe con la construcción de colonias. Y esta es una condición que no sé si Israel está en medida de garantizar a los palestinos. Porque ayer estuve en una colonia que se llama Eli, que está en el norte de los territorios palestinos, una colonia judía, y allí tienen un proyecto de, en unos años, ahora mismo viven 3.000 personas, y en unos años quieren que vivan 5.000 personas. Entonces, el gobierno no saben si está en medida, ¿no?, de garantizar eso. O sea, que ya veremos en los próximos meses cómo se desarrolla, cómo van los contactos y qué están dispuestos a ceder o no, ¿no? O sea, que los próximos meses serán muy interesantes para ver si esta batalla que han ganado de la opinión pública se hace efectiva en la relación de fuerzas para negociar.
¿Y qué pasa? ¿Qué puede pasar si esta vez no se llega a un acuerdo que permita el reconocimiento del Estado palestino?
¿Qué puede pasar si no se llega a un acuerdo? Aquí la gente es muy paciente, ¿eh? Dicen que llevan muchos años y que no pasa nada por si no se llega a un acuerdo ya. O sea, son muy pacientes, dicen que va a ser un proceso muy, muy largo. Nos hablaban que igual lo mejor sería buscar otro mediador, que el cuarteto no estaba muy legitimado. Me hablaban del rol de Turquía, pero no estaba claro. En cualquier caso, esta gente mira muy, muy, muy largo plazo. Muy largo plazo. Estos, la sociedad lo verá con los mismos ojos, no sabemos. No sabemos. Ayer hablaba con el vicealcalde de Jerusalén, de origen peruano, judío, y él me decía que temía que como esto no había hecho mover las cosas ya, o sea, que no había dado su brazo a torcer y que los palestinos estaban en esta vía, que temía que hubiera repuntes de violencia en algún momento, ¿no? Entonces, la situación está muy, muy calmada. Ahora mismo sí que ha habido enfrentamientos en los últimos días, puntos intensos como el checkpoint de Calandia, que es el que separa el punto de control entre Jerusalén y Ramala. Hubo un muerto en Nablus, cerca de una colonia de judíos, porque hubo enfrentamientos entre colonos y gente de Nablus, palestinos. Y entonces intervino el ejército israelí y mató a uno de los manifestantes, ¿no? Pero de momento está todo muy calmado y, de hecho, a la Autoridad Nacional Palestina le interesaba muchísimo que estos días de celebraciones y de manifestaciones se desarrollaran tranquilamente, ¿no? Para dar esa imagen de unidad, de pacifismo para apoyar al presidente. Aunque también tengo que decir que en las manifestaciones había miles de personas, pero eran manifestaciones hipermasivas. Te ibas tres calles más allá y la gente estaba comprando tranquilamente, trabajando o haciendo su vida, ¿no? En alguna ocasión a mí me da la sensación que los que se estaban manifestando estaban muy bien enmarcados, o sea, que se habían apartado los violentos, muy, 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 pero muy oficialista, ¿no? Uh-huh. Entonces, que realmente sabía que quiere el Fatah, es aceptada por toda la sociedad. Bueno, las encuestas dicen que sí. Veremos si a lo mejor no hay, si no se traduce en el terreno por algo más tangible, por mucha paciencia que quieran expresar y quieran decir que tienen, y no se puede controlar a todo el mundo, ¿no? Y ya hemos visto en muchas ocasiones que en momentos de calma ha explotado todo, ¿no?
Aida Palau.
Hay gente que teme que pueda haber algún tipo de violencia.
Aida Palau, periodista de Radio Francia Internacional, enviada especial a Cisjordania y Gaza. Gracias por acompañarnos con estos apuntes de análisis. Volvemos a conversar en cualquier momento, ¿eh?
Gracias a vosotros.